Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
Bienvenidos una vez más a Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salbucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una excelente conversación que tuvimos con otro de los managers de fondos de venture capital de la región, esta vez con Luis Bermejo. Luis es partner de Alaya Capital Partners, un fondo de venture capital con una pisada regional, con un nacimiento original desde la ciudad de Córdoba en Argentina, pero que hoy invierte en Chile, Argentina, toda Latinoamérica y crea un puente con parte de sus socios con Silicon Valley en Estados Unidos. Nos va a contar toda su historia. Él está en esta industria desde este nuevo comienzo, la segunda ola a partir del año 2010, y compartió el desarrollo y evolución del ecosistema emprendedor e inversor todos estos años. Y estamos llegando casi al final de esta segunda temporada y de esta serie de entrevistas a managers de Venture Capital. Por lo tanto, voy a continuar agradeciendo a nuestros sponsors. En primer lugar, a Amazon Web Services con su programa AWS Activate, que trae créditos, capacitación y acceso a especialistas para todas las startups y fondos de la región. Y también a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity, que apoya este programa. Y sin más introducción, como siempre, compartamos una gran conversación con Luis. Bienvenidos nuevamente a Un Cisne No Tan Negro. Le damos la bienvenida a Luis Bermejo, que nos acompaña en el episodio de hoy. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Daniel, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Al contrario, es un placer tenerte acá. Estamos ya en los últimos episodios de esta temporada, de esta segunda temporada, donde nos propusimos entrevistar a los principales managers de fondo de Venture Capital de la región. Y también, como vengo diciendo, no podíamos cerrar esta serie de entrevistas sin tenerte al gran Luis. Ya vamos a ver por qué le digo que es el gran Luis. Luis, tenés una experiencia bastante ecléctica, como casi estoy viendo ya en estas entrevistas todos los fund managers de la región. No hay historias iguales. Y como me gusta arrancar por eso, por el pasado, me encantaría que nos cuentes quién es Luis Bermejo, qué hacía Luis Bermejo antes de que exista el Venture Capital en tu vida o que te topes con eso.
Ok, bueno. Encantado de compartir un poquito la historia y cómo llegamos hasta acá. Cuento corto. Luis, de base financiera, soy contador público, empecé trabajando en banco, en áreas de análisis de riesgo y luego banca, empresas en área comercial. Luego de eso, crisis argentina, me voy a Francia, crisis argentina, una de las tantas. Yo me recibí en 2001, trabajé en Argentina hasta 2002-2003, empecé un MBA y me fui a Francia a terminarlo, a hacer un poco una aventura. Esa aventura me llevó a que terminé el MBA en Francia y me quedé trabajando en EY, en M&A en EY en Francia. La verdad que fue una experiencia muy copada en finanzas, me formé muchísimo en finanzas, trabajé en proyectos muy copados, una Big Four en país desarrollado, en una oficina como París, tuve acceso a proyectos muy grandes, muy copados, así que fue una muy buena escuela. Luego de 4 años ahí me vuelvo a Argentina, cuando Argentina venía en una curva de crecimiento súper importante, año 2007, me vuelvo como gerente de negocios de EDS, lo que luego fue comprado por HP, ahí me meto en industria tecnológica. O sea, uno de los últimos proyectos que hice en EY, en M&A, fue una empresa tecnológica muy grande en Europa, entonces ahí me despertó el tema de negocios en tecnología. Me vengo a Argentina a gestionar las migraciones que estaban haciendo en ese momento EDS, luego HP, de migraciones de servicios offshoring, que hacían desde Europa y Estados Unidos hacia Argentina. Ahí estuve un año, la realidad es que no terminé de entender qué es lo que hacían estas compañías en esa caja negra, esa magia dentro de los servicios de desarrollo de software y de infraestructura. Y me cruzo con dos emprendedores que acababan de vender su compañía en muchos millones de dólares, que me dicen, hagamos un fondo de capital de riesgo. En ese momento no se entendía mucho qué era venture capital, qué era private equity. Pero ahí es como que descubro esta actividad, me fui de la multinacional a armar un fondo de Venture Capital, año 2008. La estrategia era armar un fondo de Venture Capital. Llegamos a tener compromisos por 40 millones de dólares para invertir en Series A, en BPO Latinoamérica. El objetivo era invertir tickets de 2, 3 millones de dólares en compañías BPO Latam. Salimos con esa tesis, como te dije, logramos compromiso de un par de inversores. Lo que no logré nunca fue deal flow. Invertir 3 millones de dólares, año 2008, yo me acercaba y decía capital de riesgo, venture capital, nadie entendía de qué se trataba. O sea, estaba muy lejos del time to market, esta industria no existía, o muy pocos conocían, había muy pocas empresas susceptibles a ser invertidas en este mecanismo. Con lo cual fue un proyecto de casi 2 años en donde me caminé toda la región, aprendí muchísimo de esta actividad, me capacité, pero decidimos con estos 2 socios cancelar ese proyecto y hasta ahí llegó. Terminó ese proyecto, me puse una consultora propia, empecé a hacer consultoría en desarrollo de negocios y en paralelo me cruzo con uno de mis socios actuales, que era presidente del clúster tecnológico de Córdoba en ese momento, y me dice, che, hay muchísimos proyectos tecnológicos que no tienen financiamiento, armemos un fondo. No, le dije, ni loco, eso no funciona. Ni loco. Resulta que esa conversación evolucionó hasta que, en definitiva, le dije, mirá, de hacer un fondo tiene que ser en etapas muy tempranas, hay que desarrollarlo, hay que sembrar, el mercado no está listo, hay que asumir realmente riesgos, nos va a costar mucho, y bueno, me dice, vamos, dale. Bueno, con estas condiciones... Ahí arranco lo que es Alaya, con mis socios actuales, con una tesis de inversión de etapas muy tempranas, sabiendo que íbamos a tener que remar mucho para desarrollar el negocio.
¿Que esto estamos en qué año aproximadamente?
Ahí arranco fin de 2010.
Bueno, bien. Temprano igual para esa segunda ola
de todas formas.
Acá está bien también temprano.
Sí, de todas formas fue muy temprano. Finales de 2010 decidimos lanzar. Marzo de 2011 hicimos la primera inversión. Era muy temprano, fuimos muy lentos esos años, porque era muy temprano, claro. Pero entendí en ese momento, en realidad antes de ese momento, entendí que esta es la actividad a la cual yo me quería dedicar, y decidí que yo iba a emprender en el mundo del venture capital. Juntaba mi interés por los negocios en tecnologías con mi background en finanzas, y la verdad que desde el primer momento me apasionó y me divirtió esta actividad. Entonces ahí dije, yo me voy a dedicar a esto, de alguna manera o de otra, esto es lo que yo voy a hacer.
Y creo que lo dijiste de una muy buena forma, porque todos los que están o estamos en esto hace unos años, es emprender también. Tener un fondo de VC en Latinoamérica es una startup en sí mismo. Y en esa época, cuando no tenías nada de red, de estructura, de apoyo, eran 3 o 4 más o menos haciendo eso, sí. por estas latitudes.
Sí. Incluso, a ver, yo estuve en las conversaciones del antiguo ARCAP en ese momento, claro. después se murió y después resurgió, bueno, ya hace relativamente poco, pero sí, éramos muy pocos los jugadores y realmente era emprender. O sea, para mí ha sido todo un emprendimiento esto, con un camino muy similar a lo que hoy viven, o lo que siempre han vivido los emprendedores, con las dificultades, con las frustraciones, con toda tu contra, y desde un país en donde también nada ha sido demasiado fácil. Arrancamos sin cepo, sin diferenciación de tipo de cambio, después tuvimos un cepo cambiario y tipos de cambios diferenciados, después dejamos de tenerlos, ahora los tenemos de nuevo. Esta aventura viene siendo divertida.
En esa época, vos estás basado en Córdoba, en esa época vivías en Córdoba también.
En esa época viví en Córdoba, sí señor. Sí,
yo volví el Córdoba del 2008-2010, donde ya se había establecido ese polo tecnológico, ¿no? De servicios de medianas a grandes compañías locales e internacionales, digamos. Y en ese ancla fue donde también evangelizaste un poco todo ese ecosistema emprendedor tecnológico durante los siguientes 5 o 6 años.
Así es, en ese momento había un polo tecnológico muy fuerte, pero con un componente muy fuerte de servicios. Eran compañías de software de servicios, y en ese momento había un ecosistema emprendedor empezando a gestarse, que estuvimos muy en esa génesis. Ya estaba Endeavor con una presencia fuerte en Córdoba, pero no había mucho más. Alguna incubadora, pero no había mucho más, y ahí empezamos a recorrer ese camino, primero pensando que justamente había muchas posibilidades de proyectos tecnológicos de altísimo potencial que surgían de Córdoba. Después nos terminamos dando cuenta que realmente había mucho componente de servicio. El primer fondo lo invertimos en compañías de Córdoba, y luego de invertido el primer fondo es cuando nos empezamos a regionalizar. Ahí te sigo, si querés, con la hoja de ruta. Ese primer fondo fue de un poquito menos de 2 millones. La tesis que iniciamos en ese primer fondo la mantuvimos en el segundo, era etapas tempranas con ticket promedios de 300, 400 mil dólares por emprendimiento, en emprendimientos que ya tuvieran validación de mercado. Típicamente, emprendimientos que hubieran salido de procesos de aceleración. E invertimos ese primer fondo en 7 compañías, entre 2011 y 2014, y en 2015 me puse a armar el siguiente fondo, que ahí es donde me voy a Chile, y lanzamos en 2016, terminamos de concretizar el segundo fondo de 20 millones con el apoyo de Corfo en Chile, y ahí es donde empezamos a tomar escala en un fondo ya de tamaño, con un buen régimen, y de ahí empezamos a invertir en 6 o 8 emprendimientos por año a mayor velocidad.
¿Ese es el fondo actual?
Ese es el fondo actual, que todavía estamos invirtiendo, sí señor.
¿Cómo? A mí me gusta también tratar de... Hay mucho contenido para emprendedores. Yo digo que este podcast indirectamente es para emprendedores, porque mi objetivo es que más gente del lado inversor se acerque a nuestra industria, porque es una de las patas que nos tenemos que desarrollar juntos todos, me parece. Pero obviamente es una forma de los emprendedores que nos miren de costadito, es como que meterse en nuestra conversación, en nuestra cabeza, que tampoco es muy secreta ni deslumbrante, pero creo que les da una visión de cómo pensamos. Pero como hay mucho contenido, toda esta intro era para preguntarte, me gusta que se relacionen con nosotros, porque nosotros también tenemos que levantar dinero. Igual que ellos hacen fundraising para sus compañías, los que manejamos fondos también. ¿Cómo fue surfear estos años de conseguir esos LP, esos limited partners, esos inversores de distintos fondos en distintas épocas, con distintas coyunturas, de distintas regiones, me imagino también? Porque hoy ya sé que estás en Chile, tenés socios en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa relación, ese trabajo?
La verdad que ha sido un trabajo, yo creo que muy similar a lo que cualquier emprendedor tiene que vivir en su proceso de fundraising. No tiene grandes diferencias. Empezamos sin track record, vendiendo un sueño y vendiendo y prometiendo que éramos capaces de gestionar ese sueño cuando no había mucha historia, ¿no? Y básicamente, el primer fondo lo terminamos levantando con empresarios, amigos, conocidos, que confiaron principalmente en nuestra honestidad de decir, esta gente quiere hacer las cosas bien y trabaja en serio, no mucho más que eso. Costó muchísimo, cientos de reuniones, costó muchísimo hasta que levantamos ese primer fondito. Luego el segundo fondo, la verdad que también costó muchísimo porque levantamos el target de ticket mínimo de inversión, con lo cual vas a otro tipo de inversores, ya con un poquito más de track record,
pero arrancaste en un momento,
en un momento un poco mejor en cuanto a la coyuntura de la industria, ya se empezaba a saber qué era el venture capital, y también ya con un foco más regional en donde empecé a captar algunos inversores más de Estados Unidos, algo de México, algo de Colombia, y principalmente inversores argentinos, pero ya con un poquito más de track record, pero la verdad que también es una tarea dificilísima, reuniones, vender, pichar, ir ajustando el modelo, ir ajustando la tesis, lo que vive cualquier emprendedor, ni más ni menos. Y ahora me estoy embarcando prontito en lo que va a ser el siguiente fondo, y de nuevo, voy a subir en tamaño, voy a subir en potenciales inversores, subir en la institucionalidad de esos inversores, y estoy empezando a tener conversaciones, y entiendo que ya tengo más track record y me debería costar un poco menos, pero de nuevo va a ser un camino largo y nada fácil, ¿no?
No, para nada. El otro aspecto de tener un fondo y manejar un fondo son los partners, ¿no? Los socios del fondo, que como toda sociedad tienen esas relaciones muy profundas, con intereses muy alineados. Lo que puedas contarme de cómo fue esa relación desde el inicio y construir un fondo y con partners, socios más activos o con roles especiales.
Mira, sí, en nuestro caso es una configuración un tanto atípica de los partners del fondo, porque son el único partner 100% activo soy yo, y tengo cuatro socios que estamos desde el inicio, desde el momento que iniciamos en fin de 2010, nos mantenemos los mismos cinco socios, somos en total. Ellos cuatro son partners que en primer momento fueron sumamente importantes para ayudarme con el fundraising, porque eran personajes que de un lado o de otro tenían sus propias trayectorias. Y luego ha sido, la verdad, que una relación súper constructiva en cuanto a lo que cada uno agrega en la toma de decisiones, principalmente. Pero en el día a día y en la ejecución, he sido prácticamente yo solo el managing partner, hasta hace poco que he sumado a Claudio Barahona en Chile, que hoy estamos a la par, digamos, empujando esto y haciéndolo crecer y tomando las decisiones de inversión. Y estoy convencido que para mi próximo fondo necesito aún sumar un poco más de fuerza a este nivel. Obviamente que mis socios a nivel comité de inversión y a nivel board me siguen marcando el camino, seguimos consensuando el camino que vamos tomando y estamos generando este segundo nivel de managing partners para ejecutar en el día a día.
Un gran fichaje del ecosistema chileno, Claudio.
Sumaste así un... es, Claudio viene con larga trayectoria de haber, él estuvo manejando Guaira en Chile durante varios años, viene desde el ecosistema emprendedor inicialmente, de ser emprendedor, con lo cual la verdad que un buen fichaje.
Totalmente, totalmente. Entonces, y hoy la actualidad del fondo es un fondo regional que tiene su base en Argentina desde Córdoba, su base en Chile con Claudio. Tenés alcance en el resto de la región, ¿no? Ves compañías de todos lados.
Sí, correcto. Hoy estamos en Argentina, en Chile y en Silicon Valley. Tengo uno de mis socios basado en San Francisco. Y luego, la verdad que a través de las vinculaciones y la verdad que en este ecosistema ya nos conocemos mucho, a través de todas esas vinculaciones con los diferentes fondos, diferentes aceleradoras y actores en los diferentes países, estamos mirando deal flow en toda Latinoamérica y con un foco regional de inversión, nuestra tesis es, somos principalmente más fuertes en Alianza Pacífico más Argentina, no estamos cómodos en Brasil, pero básicamente la tesis de inversión es toda la región, agnósticos en cuanto al sector, siempre que sea de base tecnológica, más amigos de lo blando, del soft y de plataformas escalables que de fierros y de proyectos más duros, pero agnósticos al sector, B2B, B2C, hoy tenemos 30 emprendimientos invertidos, de los cuales ya vendimos 3, o sea, el primer fondo ya lo tenemos en positivo, lo cual no es menor.
No, para nada, para nada.
Es un lindo hito poder poner el primer fondo en positivo con el tercer exit. Y en total con 30 compañías invertidas en una variabilidad de sectores, B2B, B2C, plataforma, fintech, edtech, healthtech, marketing, e-commerce, hay un poco de todo, mobility, hay un poco de todo ahí.
Puede ser que ese sea un poco en repitiéndose con lo que vengo escuchando y conversando, y inclusive en mi historia personal también, uno de los puntos clave por lo que dijiste hace un ratito de que esto es lo que quieres hacer para toda tu vida. Vemos cosas muy variadas. Nos metemos en industrias muy distintas.
Sí, esa es, la verdad que esa es una de las partes lindas de este trabajo, pero yo te diría que para mí personalmente no es tanto lo que me divierte las industrias tan variadas, porque personalmente me gustaría especializarme un poquito en algunas de las industrias que más me gustan. Esta variabilidad ha sido, yo te diría que desde mi punto de vista, recién hoy estamos empezando a tener un mercado lo suficientemente maduro como para empezar a especializarse por verticales. Hasta acá...
La profundidad suficiente para poder armar, como que no te pase como el primer intento de no tener profundidad de deal flow.
Exacto. Con mi primer aprendizaje yo me di cuenta que no podíamos especializarnos demasiado porque no había volumen, no había deal flow de calidad, con lo cual ha sido más una consecuencia de la realidad de la industria. A mí, digamos, parte de lo que disfruto o mi pasión por hacer lo que hago tiene que ver con la variabilidad de problemas a resolver más que de industrias diferentes. O sea, me apasiona estar hablando con un emprendedor sobre cómo resolver el desembarco a un nuevo país, o cómo acordar con un partner y a los dos minutos cambiar la conversación y tener que decidir cómo invertir $1,000,000, y a los dos minutos siguientes tener que resolver un problema del emprendedor que se peleó con su socio. No sé, digo, la verdad que nuestro día es una montaña rusa tremenda, que con todo el estrés que eso conlleva y con todo lo negativo, sigo rescatando que es lo que me apasiona.
Sí, creo, coincido también, ¿eh? Es una cuestión, mi parte nerd va más por la parte de esa variabilidad entera de negocios y de tecnologías, pero lo más interesante es eso, las experiencias personales, ¿no? Con gente diversa, súper inteligente, me gustó que lo dijiste con problemas, pero no solamente el problema de la compañía, digamos, que aborda las compañías que invertimos, sino los problemas de la gente, ¿no? Del remo tremendo que es llevar adelante una startup.
Yo te diría que parte de lo que más disfruto es el sentir que uno va teniendo impacto en los problemas de la gente. Porque al final uno invierte en personas y depende de la capacidad de ejecución de esas personas, el que tengan éxito los emprendimientos. Y la verdad que uno ahí tiene un peso, tiene una influencia, o tenemos la posibilidad de tener esa influencia que tiene impacto y que al final de cuentas importa, ¿no? Y esa es gran parte del propósito que me mueve al hacer esto, ¿no?
Excelente. Y también dijiste algo que se está repitiendo mucho, que es que podemos hacerlo para toda la vida. Coincido también personalmente. Y eso no es fácil decirlo hoy, ¿no? Porque como que un poco había cambiado ese paradigma de que nada era para siempre, pero ¿por qué? Creo que ya lo respondiste, ¿no? Pero ¿por qué crees que esto es para siempre?
Mirá, no sé si es para siempre. La verdad que no me planteo si es para siempre, si quiero que sea para siempre. Sí tengo muy claro que yo disfruto haciendo esto. Me siento un privilegiado por el hecho de que creo que es difícil encontrar en la vida una actividad que realmente te apasione y que disfrutes haciéndola. Y no sé si para siempre y si lo voy a disfrutar para siempre, pero la verdad que hoy me levanto con las mismas ganas o con la misma energía, un día sábado, un día domingo, un día lunes. Y para mí ese privilegio lo valoro, soy consciente que no es fácil encontrarlo y entonces quiero cuidarlo. En definitiva, creo que es importante cuidar el hecho de poder hacer a lo que uno le gusta. Espero que sea para siempre y espero que me siga gustando, pero bueno, si en algún momento las cosas tienen que cambiar, tampoco soy muy apegado a ni muy rígido al momento de que haya que cambiar, ¿no?
No, seguro, Diego, pero creo que compartimos esa curiosidad que yo me aburría un poco antes, cada 3 o 4 años me aburría, pero creo que ahora no. Entonces, por lo menos desde ese lugar, esto es algo para mucho tiempo, obviamente nos gusta el cambio, así que si salen cosas distintas, con más desafiantes, ahí.
Pero sí, creo Dani, que justamente por ahí va la cosa, ¿no? Yo también en mi vida profesional fui cambiando, fui buscando, siento que fui cada 2 o 3 años empecé una cosa, me fui a vivir afuera, probé diferentes cosas afuera, volví, probé diferentes cosas, hasta que creo que encontré acá el decir, esto es lo mío, está clarísimo, esto es lo mío, y creo que la variabilidad que tenemos dentro de esta actividad es la que hace que sea un cambio permanente, ¿no?
Sí, porque también creo que estamos sufriendo en un momento medio particular de la industria, o sufriendo o pasando donde como que hay cambios, se está reinventando un poco, no es la misma que hace 10 años, no sé qué opinás sobre esto que está pasando alrededor de invertir en startups.
Para nada, la misma, la verdad que viene acelerándose la industria a pasos, te diría, bien significativos. Creo que la industria hace 10 años éramos muy pocos jugadores. Hoy hay una industria que ha crecido una barbaridad, sobre todo en el segmento de micro bici en Latinoamérica. Fondos de 20, 25 millones. Hoy hay una cantidad grande, importante. En Brasil, México, Chile, la cantidad de fondos es realmente importante, con lo cual eso ha hecho que empiece a desarrollarse a una velocidad completamente diferente. Creo que no hemos visto nada, o sea, yo estoy empezando a sentir que hay, y sobre todo después de esta pandemia, o gracias a esta pandemia, estoy empezando a sentir que hay mucha gente que estaba del lado tradicional, del lado BRICS, como le llaman, de los ladrillos de empresas tradicionales que hoy están empezando a mirar qué es esto de los startups, qué es esto del venture capital. La innovación va por acá, ¿cómo hago para entrar? Entonces creo que no hemos visto nada, creo que vamos a ver una aceleración en los próximos tiempos significativa.
Eso es buenísimo y sí, coincido también con esa visión del futuro. Creo que va a haber nuevos entrantes, siempre es bueno darle la bienvenida a más managers, a más fondos y sobre todo a más empresarios, familias, empresas que quieran invertir en esto, que empiecen a ver, che, que es como que les quedó medio como en evidencia, ¿no? A partir de todo esto que pasa este año, que no hay muchas alternativas para impulsar cosas así con impacto. Y que, o que este es un buen vehículo, o podría serlo, ¿no? Uno de otros, pero...
Sí, creo que la verdad que es ese camino que yo creo que se está empezando a despertar, ese perfil de inversor que hasta acá no invertía, ese family office, esa empresa tradicional, la verdad creo que es el paso que le falta a esta industria para que Latinoamérica realmente despierte. Hoy empezamos a tener emprendimientos que son susceptibles de ser financiados en escalas mayores a las que estamos hoy financiando los pequeños fondos como los nuestros, y hoy están yendo a captar fondos, son dos o tres en la región que invierten en esa escala, y si no, fondos de Estados Unidos. Sí. Y la verdad que no tenemos un mercado de capitales que fomente ese tipo de inversiones, no tenemos fondos de pensión, no tenemos compañías de seguro, no tenemos prácticamente institucionales invirtiendo ni family office. Y si logramos que esto empiece a despertar y a traccionar, aunque sea una pequeña proporción de todo ese capital, en este tipo de activo, la industria va a tener desarrollos muchísimamente mayores.
Eso es uno de los puntos que a mí siempre me gustó de esta industria, que cuando la comparás con otras industrias de inversión o de negocios inclusive, en realidad, aunque hablamos de mucho dinero siempre, hablamos de algunos millones, suele ser poco en realidad, comparado con otro tipo que yo. Montar una fábrica entera sale lo mismo que un fondo entero de los que nosotros manejamos. Es más o menos el mismo orden. Y como es bastante, ¿no?, eficiente entre dinero invertido e impacto generado, creo que eso es lo... Bueno, vos como manager de Alaya y con las actividades que haces, y nosotros también y muchos de los demás que estamos en el ecosistema, ¿no?, estamos haciendo ese trabajo de seguir evangelizando. No tanto como lo hacías en el 2010, que ya era un desierto, pero tenemos que seguir, ¿no? No cansarnos después de mucho tiempo y seguir, porque hay mucho para capacitar, educar.
Sí, totalmente. Y en aquel momento evangelizábamos al inversor que invertía 50 o 100 mil dólares en un fondo como el nuestro. Y bueno, y la verdad que hoy seguimos evangelizando. Lo que pasa es que tenemos que evangelizar a una institucional, a una compañía o a un grupo que tiene que invertir 10 millones en un activo como este. Y ese es el desafío de hoy, creo, ¿no? Generar los instrumentos para que estos grandes capitales, que muchas veces el ticket mínimo que ellos manejan nos supera ampliamente, entonces dicen, no me puedo enfocar en un fondo de VC porque yo no invierto de a 10, invierto de a 100. Entonces ahí es donde tenemos que generar instrumentos, fondos de fondos. Ahí creo que hay un gap en la industria que creo que somos varios los que estamos trabajando para
Yo no tengo tanto tiempo en la industria como vos, tengo un poco menos, unos 5 o 6 años, y yo también soy muy optimista de la tendencia, por lo menos. Aunque todavía estamos en pañales y falta un montón, lo que pasó en los últimos 5 años es espectacular también.
Sí, la verdad que sí. La verdad que lo que pasó es espectacular, y sobre todo en mercados donde se ha visto claramente la explosión, en algunos casos ayudada por el Estado y en otras no tanto, pero en general Latinoamérica se ve una actividad que creo que no imaginábamos hace 5 años.
No, pensábamos que sería más difícil todavía, pero aunque todavía es, pero sí, no sé cómo lo ves vos, pero la calidad también de los emprendedores ha levantado mucho, nosotros todos levantando la vara también, y como que ese balance de evolución tanto del ecosistema emprendedor como del inversor ayuda a, ¿no?, ponernos nuevos desafíos todos juntos.
Tremendo, sí, tremendamente ha mejorado la calidad de los emprendimientos, viene mejorando, cada vez encontramos estándares de calidad más similares entre los diferentes mercados. La globalización hace que todo se nivele, viene nivelando hacia arriba. Y la verdad que cuando yo miro para atrás y miro los emprendimientos que invertí con mi primer fondo, y son emprendimientos que están muy lejos de ser invertibles hoy por ninguno de los fondos, ¿no? O sea, el estándar de calidad ha subido significativamente.
Eran muy buenos en ese momento, ojo también, ¿no? No es que era. No estamos haciendo una diferencia, digamos, sino simplemente es la evolución natural de todos.
Así es, sí, totalmente. Es un proceso de aprendizaje a todos los niveles, ¿no? Como gestores de fondos, como emprendedores desarrollando compañías, a todos los niveles está este proceso que va, en definitiva estamos todos aprendiendo y seguiremos aprendiendo.
Tal cual. Y me gusta pasar un poquito la página, ¿no? Porque pasamos de tu pasado, de la actualidad, contaste algo sobre el futuro de Alaya con un fondo, un próximo nuevo fondo próximamente, y hacia ese lado, ¿no? Hacia adelante. ¿Qué te entusiasma? ¿Qué ves? O sea, esta pregunta es muy amplia, ¿no? Puede ser entusiasmarte, tecnologías, procesos, empresas, fondos. ¿Qué te entusiasma del futuro de los próximos años?
¿Qué me entusiasma? Me entusiasma las compañías, las próximas compañías disruptivas. O sea, creo que vamos a empezar a ver una nueva ola de disrupciones, así como vimos año 2007 en adelante. 2007, 2008, 2009 aparecieron una camada de compañías y de disrupciones en la industria por un montón de razones, ¿no? Que se dieron en esos momentos, o por un conjunto de razones que se combinaron en esos momentos. Me apasiona ver la próxima ola y quiero estar ahí para poder participar de esa próxima ola, ¿no?
Te juro, estoy usando la misma palabra, coincido 100%, como que tengo la sensación de que hay una próxima ola, digamos que estamos en el comienzo de una próxima ola.
Sí, coincido, creo que hay un conjunto de factores que tienen que ver con la aceleración en la digitalización que nos ha traído esta crisis global. Como le gusta decir a uno de mis socios, hay un reseteo global masivo de muchos aspectos y muchos sectores, muchos hábitos de consumo. Eso combinado a la famosa ley de Moore, que sigue sorprendiendo, sigue acelerando, la inteligencia artificial que está llegando a lugares que nunca imaginamos que podía llegar, tecnologías como blockchain que están empezando a llegar a lugares que antes no imaginábamos. Dentro del fintech, el mundo fintech, dentro del mundo fintech estamos empezando a ver tendencias como open banking, que todavía no vimos nada, todo lo que tiene que ver con DeFi, finanzas democratizadas, que también me parece un mundo súper apasionante. Creo que se viene una nueva ola y creo que va a ser un muy divertido estar ahí, ¿no?
Sin duda, porque hay como esa sensación de ser parte de que ese futuro no exista, de que pasen esas cosas al empujar a esos emprendedores que están apostando todo en cambiar esas realidades.
Así es. Y bueno, y nosotros de nuestro lado, tratando de seguir creciendo en este camino, hicimos un fondo pequeñito al inicio, luego nos fuimos a un fondo de 20, un poco más regional, y ahora estamos en un camino de solidificar ya una presencia regional más definitiva con un fondo más grande, para empezar a cubrir el gap que hay en la etapa que sigue, ¿no? Tratar de ayudar a que las compañías empiecen a encontrar mayores niveles de financiamiento y que no sean simplemente los 300, 500 mil dólares o el millón que pueden acceder acá en la región.
Luis, y para dejar, a mí me gusta cerrar, o no cerrar, podemos seguir charlando, pero darle una próxima parte a esta conversación, que... me gusta dejar un espacio abierto para que cuentes lo que quieras, hables lo que quieras, ¿viste? Siempre hay algo en la cabeza que uno tiene ganas de poner ahí hacia estos posibles inversores, posibles emprendedores, y aprovechar nuestro pequeño espacio este para decirlo, llevarlo fuera.
Ok, a ver, para lo que se me ocurre que te puedo contar, que no forma parte del core de negocio ni del camino que vengo recorriendo, es algo que estoy lanzando ahora, que acabamos de lanzar una parte y estoy terminando de lanzarlo el mes que viene, a modo de hobby o a modo de externalidad positiva, y a raíz de que vengo viendo que hay cada vez más empresarios interesados en meterse en este mundo, hay un sector que no está del todo cubierto, que ustedes lo están cubriendo muy bien en algún aspecto en Buenos Aires, el tema de inversores ángeles. Estoy viendo que hay mucho empresario dando vuelta, que pregunta, que quiere meterse, entonces dije, che, no tengo claro si el inversor ángel todavía invierte de manera remota en emprendimientos más lejanos geográficamente, pero estoy empezando localmente en articular un club de inversores ángeles que de alguna manera, no es algo de Alaya, estoy tratando de articular algo que sea de la comunidad. Y el primer paso que dimos fue generar una capacitación con la Universidad Católica de Córdoba, un cursito muy pequeño para que los inversores ángeles que quieran empezar a invertir de alguna manera aprendan el ABC de qué tienen que mirar, de cómo se invierte, de cuáles son los instrumentos financieros y demás. Y luego empezando a hacer rodar una estructura que pretendo que se autosustente y que se automantenga como un club sin intereses de nadie en particular. Ahí no hay negocio, no hay, vos lo sabés muy bien, ahí es muy difícil.
Lo sé muy bien.
Eso es un sembrar en el ecosistema para que luego esos emprendimientos y esos inversores puedan crecer a niveles superiores. Así que en eso estoy, en este tiempo de pandemia que no me deja viajar, en eso estoy enfocando un poquito el tiempo extra que tenía en aeropuertos o en aviones.
Vi algo de eso, me parece una excelente iniciativa porque todavía creo que tenemos todos que hacer ese esfuerzo de... No la tenemos re clara, pero por lo menos el camino que hicimos compartirlo con otros para sumar más gente a este bote, porque hay oportunidades espectaculares. Y la capacitación formal, semiformal, es sin duda uno de los, me parece, grandes vehículos, así que lo celebro mucho. Y sabes que podemos hacer cosas juntos cuando querramos, porque sabemos que es bueno para todos.
Sí, la verdad que ustedes también desde la iniciativa que vienen trabajando también vienen haciendo cosas por el estilo a diferentes niveles y la verdad que, bueno, creo que es en ese nivel de abajo de startups que están buscando sus primeros pasos de inversión hoy no hay muchos actores institucionales y formales que estén haciendo esa actividad, con lo cual en la medida que nosotros podamos ayudar creo que le sirve a todo el ecosistema para que en el día de mañana tengamos un mejor calidad.
Mejor deal flow. Es, al final de cuentas, es nuestro gran activo. Nunca hay que dejar de sembrar esa semillita.
Pero un tema importante, por lo cual también yo dije, hay que articularlo esto de alguna manera y es que empezamos con la capacitación. Creo que es importante que los inversores ángeles ganen dinero. Si hacemos que los inversores ganen dinero, esto es un boca en boca, va a tener un contagio fantástico. Si esos inversores ángeles se equivocan invirtiendo en sus primeros pasos, es una rueda que nunca va a girar. Sí. Entonces, un poco mi interés es decir, señores, hagamos que ganen dinero los que quieran invertir en esto para que le cuenten a sus colegas que se puede ganar dinero en esta actividad.
Sí, eso creo que es un muy buen enfoque porque obviamente todos tenemos esas motivaciones de impacto y de generar y de que pasen cosas y la tecnología y de apoyar, pero no nos tenemos que olvidar, esto es un activo de inversión y estamos todos para asegurar buenos rendimientos a los inversores también, ¿no? Y que es un vehículo para asimétrico, muy distinto probablemente a otros, ¿no? Otros tipos de inversiones, pero que el principal objetivo es invertir y ganar dinero.
Totalmente, el retorno tiene que existir, si bien nos divierte, amamos, pasión, sí. Acá, señores, tenemos que ganar dinero, si no, la rueda no gira, ¿no?
Y todo esto que hacemos divertido no lo vamos a poder hacer más.
Exactamente.
Luis, un placer, como siempre, encontrarnos esta vez virtualmente y conversar. Ya nos veremos personalmente y ojalá en otras iniciativas de estas también.
Dani, excelente. Un placer haber charlado un ratito con vos. Felicitaciones por el podcast y también por todo lo que vienen haciendo.
Gracias.
Un abrazo.